Hola, aquí comienza El Culto, una serie de episodios especiales que hacen parte de nuestro canal Planeta de Libros Colombia. Y hacemos un homenaje a esos libros que son parte fundamental de la vida de millones de lectores en el mundo.
Libros que nunca dejan de tener una vigencia, que adquieren un poder universal de comunicación, ¿no? Establecen contactos desde cualquier momento del tiempo y sobre todo, bueno, a veces hay unos que apuntan a determinadas edades, ¿ah? Y se convierten en una contraseña, ¿no? De cierto grupo de iniciados, ¿no? Eso es muy interesante. Empiezo presentándote a ti para quienes nos están escuchando. Hugo Marroquín, él es director de marketing y comunicaciones del grupo Planeta para Colombia. Y yo soy Mauricio Arroyave, yo soy periodista cultural. Les quiero invitar a un canal en YouTube que se llama precisamente El Ojo Nuclear. Y bueno, con El Ojo Nuclear lo que yo hago es mirar los libros y contar mi experiencia de lectura. Es más, creo, Hugo, que el siguiente Ojo Nuclear lo voy a hacer acerca de Tokio Blues.
No está todavía en los más de 100 episodios del Ojo Nuclear que
no,
ya tienes.
Es que paro porque no te imaginas todo lo que tuve que hacer este último mes, entre ellos leer el libro, yo no lo había leído. Yo no había leído Tokio Blues. De hecho, es mi tercera obra de Murakami,
wow,
que yo leo. La primera fue IQ 84, yo entré por ahí. Uh-huh. Luego, La crónica del pájaro que da la cuerda al mundo,
ajá,
que también es un libro muy, muy grueso, muy grande. Yo tengo una afinidad especial por los libros grandes.
Sí, eso se ha visto.
Y este es mi tercera obra. Admito que la obra de Murakami es tan amplia que solo tres libros no te dan mayor autoridad para hablar de él, porque es una obra muy amplia.
Muy bien.
Pero sin embargo, sí creo que se pueden identificar algunas cosas de Murakami de las que seguramente vamos a hablar más adelante. Te quiero hablar de las redes. Nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. Planeta de Libros Colombia.
Y en todas las plataformas donde haya un podcast, Apple Podcast, Google Podcast, exacto, Spotify, en todas también ahí está Planeta de Libros
Colombia. Planeta de Libros Colombia. Planeta de Libros Colombia. Así que los esperamos porque ya este es nuestro tercer capítulo, ¿no?
Sí, hemos hablado. Oye, este es nuestro tercer capítulo que si lo multiplicamos por dos, sería nuestro sexto. Iríamos por el sexto porque tenemos una versión de 20 minutos editada de esta conversación para Spotify y plataformas de podcast, que es muy cómoda para la gente que va al trabajo, que quiere escuchar algo breve pero muy conciso. Y tenemos la versión sin cortes, sin editar, sin censura, abierta en YouTube, que también una horita de conversación que puede servirle mucho a la gente cuando está en casa, cuando está en la oficina o quiere simplemente tener esta conversación desde el momento en que nos sentamos hasta que nos paramos y que nos acompañen.
A esa le tengo yo más miedo. Todas las metidas de pata. No sé
todas,
qué.
Oye, ahí quedan.
No sé qué, y el ángulo que así muy exacto, de lado, no sé qué, que la luz cae perpendicular tangencialmente, exacto, sobre la oreja y luz en eso.
Toda horrorosa, terrible vanidad.
Esta vanidad.
Y sorpresas. En YouTube siempre encontrarán una pequeña sorpresa porque también hemos preparado, o sea, algo que Mauricio trae ya listo y ideas y reflexiones que dejamos también para comentarlas un poco más ampliamente.
Yo creo
que pero o sea, en 20 minutos, bueno, una hora, entonces eso, Mauricio, vamos por 6 episodios.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una obra por la cual, digamos, mucha gente la ha visto como la puerta de entrada al mundo de Murakami. ¿Por qué? Porque es una obra, es uno de sus libros cortos. Porque los libros de Murakami son en general muy voluminosos.
Más extensos.
A veces se editan en 2 tomos. Uh-huh. O 3 tomos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la gente en Japón lee mucho en el tren, en el metro, ¿sí? En el transporte público. Y pues un libro de, no sé, 1500 páginas,
difícil,
es muy difícil, entonces se vende así. Yo creo que esto se ha querido reproducir también, uh-huh, aquí nosotros en Occidente, aunque nosotros no seamos tan lectores en el transporte, sí, público, y a veces en
Y algo que no sé cómo escribir en japonés, o sea, en los caracteres japoneses, ¿será que ocupa menos espacio que en alfabeto nuestro?
No sé, a mí sí. La gracia de todo eso, me parece que sean capaces de leer eso. Con eso, con eso ya es suficiente, me parece suficiente milagro. Te iba a decir que esta obra fue publicada en 1987 y fue esta obra la que convirtió a Murakami en una mega estrella literaria.
Superventas.
Y casi que la voz de una generación. Y Murakami ha vendido de este libro, de Tokyo Luz, particularmente tantos libros en el Japón solamente, que equivaldría a que cada habitante de la ciudad de Tokio, que es como 8 o 9 millones, tendría por lo menos un ejemplar en su casa.
Por lo menos.
Pero, digamos, ya con todas las ventas que ha tenido de sus libros, pues estos se venden por millones y millones a todo el mundo.
En todo el mundo.
Que además siempre se ha considerado a Murakami como un candidato, parece que un candidato eterno al premio Nobel.
Siempre está ahí en esos círculos de apuestas y de deseos.
Porque fíjate que es una persona que ha escrito y que ha construido un mundo. Hay un estilo que uno podría llamar murakaminesco.
Ándale, a ver, esa palabra entra a la RAE.
¿Es cierto? Como, sí, como el boterismo con el pintor Botero, ¿no? Ajá. García Marquismo, ¿no? Sí, el murakaminismo. Lo que pasa es que es complicada la palabra, pero sí. Se puede aprender si uno la ejercita todos los días, la repite unas 5 veces, en un año ya la dice sin ningún problema.
Bueno, eso tenemos que practicar la palabra, entonces.
Bueno, esta es una novela contemporánea, Tokyo Blues. Es una novela melancólica. Y es una novela que hace una exploración de las complejidades de las relaciones humanas y sobre todo de la búsqueda de la felicidad en un mundo que a veces parece desconcertante. Y esa, por ejemplo, es una de las características de Murakami. Hay una búsqueda en sus personajes de la felicidad o de algo en un mundo en el que están desconcertados.
Sí.
Eso es una de las características. Entonces, Tokyo Blues, pues, habla del amor, habla de la pérdida, de las personas amadas, muy importante eso, habla de la soledad. En el caso de Tokyo Blues habla de la juventud, y en ese sentido está la identidad, quién soy yo, qué me gusta, y la búsqueda de sentido. Y yo creo que esta obra es como el testimonio de la habilidad de Murakami para capturar la esencia de la experiencia humana.
Murakami, fíjate, como bien dices, con esta obra, ya hay muchas cosas muy interesantes también en la vida de Murakami. Me detengo un poco en esto que hablas, ¿no? De la melancolía, la tristeza, porque hay algo que me parece, no sé tú qué pienses, que le da una nueva lectura, o una lectura quizá con lenguaje más actual o con una sensibilidad más de nuestro tiempo. Nuestro tiempo, me refiero a esta era pospandémica, que tiene que ver con la salud mental. Hoy día, cuando hablamos de la salud mental, hablamos justamente de la depresión, de enfrentar el tema. No puedo decir la palabra, porque creo que la palabra que comienza con S, creo que se banea rápidamente en muchos espacios. Quizá en el podcast no, entonces, pero hablamos de suicidio. Y esos son temas que hoy día tienen mucha relación con la ansiedad, con la salud mental en general. Y creo que incluso esta obra, a la luz de estos tiempos, tendría una lectura quizá diferente por ojos jóvenes. No sé,
es cierto.
No sé, es una hipótesis que me estoy ahorita inventando aquí contigo, ¿eh?
Pero y así, abuelo de pájaro, mirando aquí, conversando, me parece interesante y me parece acertada, o por lo menos plausible, pues, ¿no?
Es una puerta de entrada a Murakami. Tokyo Blues.
Murakami nació en una ciudad que se llama Kyoto, que era la antigua capital del Japón. Ahora bien, cuando estaban muy chiquitos, ellos se trasladan a una ciudad, a otra ciudad distinta, Kobe, ¿sí? Y allí en Kobe, el Kobe es una ciudad portuaria y sobre la bahía de Osaka, Mar Amarillo. Y allí llegan, por supuesto, es un puerto, allí llegan muchos extranjeros y llegan muchos marineros estadounidenses. Por lo tanto, la cultura occidental está muy presente en esta ciudad. Y él, desde muy pequeño, empieza a aficionarse al jazz y al pop norteamericano y al rock and roll. Y uno de sus, pues, de las figuras, de, digamos, de la música, la banda sonora de Murakami, está relacionada con los Beatles. Entonces, eso lo tenemos que entender. Ahora bien, Murakami ha dicho en entrevistas, yo he leído entrevistas donde él dice, mire, a mí es que la cultura japonesa en toda su intensidad me angustia, me parece aburrida. Entonces en él se forma una cosa muy extraña y muy interesante que me parece que es una de las razones de su éxito. Es japonés, muy japonés, piensa como japonés. Digamos, la reacción de sus personajes y la manera como él describe la ciudad, la comida, y una estructura de la novela occidental, porque él leía muchas estas obras que se llaman la pulp, literatura pulp, que son estas obras, ¿te acuerdas? Que casi ya no vemos, pero me da cierta nostalgia, que venden en los registros. En México sucede mucho con la novela, hasta de Marcial Lafuente Estefanía, en fin, novelas en este papel barato. Yo no sé si eso se llama papel periódico en el mundo
editorial. Sí, creo que bueno, en México también lo conocemos como papel periódico.
Periódico, exactamente.
Son económicos cuando se imprime.
Exactamente. Son novelas cortas y tienen muchas características como el sensacionalismo, son novelas de detectives, ¿sí? Ahí está Raymond Chandler, está Hammett. Y él se aficiona a estas novelas y todo eso se mezcla en él de esa manera tan especial que hoy por hoy muchas novelas de Murakami son casi novelas de espionaje mezcladas con un realismo muy japonés y con el pop y la cultura, ¿sí? Jazz, por supuesto, de Occidente. Entonces, con esta canción, cuando él empieza esta canción, el autor entra como a una nueva dimensión. La música en Murakami, yo me he dado cuenta, pues en Q84, ¿no? La sinfonieta de Jan Hašek, traslada inmediatamente a los personajes a otra dimensión, a otro mundo. Y aquí traslada a nuestro protagonista, Toru Watanabe, a unos recuerdos que vivió en su infancia, en su juventud, y se va y toda la novela es ese recuerdo. Entra a través del portal de la música. La música es una puerta a otras dimensiones. A mí me parece, no sé, a todos nos pasa. Hay música que nos, no solamente nos manda a la lona, ¿sí? De un golpe, de un izquierdazo al corazón, ¿no? Y nos manda a la lona, sino que también nos lleva a otro mundo, a otra dimensión, donde sentimos y pensamos y vemos de otra manera.
Todos tenemos un soundtrack en la vida, ¿no? Que nos va acompañando.
Entonces estamos hablando de Murakami, que pasó en su juventud, abrió un bar de jazz, se casó ahí mientras manejaba este bar de jazz, ¿eh? Muy temprano, como a los 23 años, se casa Murakami. Además, Murakami también es un traductor muy activo,
muy activo.
Gran traductor. Sí. Traduce del inglés Raymond Carver, Scott Fitzgerald. Es tanta esta. Otro de los elementos que nos faltó hablar de la relación de Murakami con Occidente tiene que ver con el cine de Hollywood. Eso también lo marcó. Por eso se dice que Murakami es el más occidental de los escritores japoneses.
Fíjate, por ejemplo, hay algo bien interesante, porque luego la gente puede sentir. Dices, claramente hay características, todos escribimos quizá desde donde nuestra cultura nos ha marcado y permeado. Murakami, bueno, claramente como un hombre japonés, ¿no? Con un hombre asiático. Sin embargo, importante, ¿no? Decir, ¿de dónde nace Murakami? En un Japón de la posguerra. Y justamente lo que dices, ¿no? Siendo el autor más occidental, sus referentes de la cultura pop de la posguerra los tiene muy vigentes, ¿no? La música, los personajes. Pues estamos hablando no sé si sería justo decir, como de un nuevo tipo de japonés mucho más cercano al capitalismo que al budismo.
Sí, la historia se desarrolla precisamente en Japón a finales de la década del 60 y muy comienzos de la del 70. Los Beatles, sí, en su máxima expresión. Y había una época de un cambio cultural y social en el país muy grande, lo que estabas hablando. Por esa época, o sea, él escribe en esta época, el 60 y los 70, lo escribe muy posterior, pero por esa época Murakami tenía 17 años. O sea, si nos vamos a la época donde está el personaje de esta novela, es exactamente de la misma edad. Por eso se dice que esta novela tiene altos elementos autobiográficos. Y entonces la novela está centrada en un personaje principal que se llama Toru Watanabe, que es un joven estudiante de la universidad. Y una de las figuras centrales en la vida de Toru Watanabe es Naoko. Una niña, una joven melancólica, muy frágil, quien había sido la novia del mejor amigo de Toru Watanabe, que se llamaba Kisuki. Lo que pasa es que Kisuki pierde la vida muy temprano, o se suicida, ¿sí? Y este hombre queda absolutamente afectado, queda devastado, y se acerca mucho a la novia de Kisuki,
mejor amigo.
Se enamora de su mejor amigo muerto, y se enamora. Y esta mujer, Naoko, de la que estamos hablando, está luchando también con una gran depresión, pero en ella hay además unos grandes problemas de salud mental. Una depresión ya muy profunda que la lleva a internarse en un sanatorio rural, fuera de Tokio. En medio de todo este amor, cuando tiene que dejar que ella se vaya, además se pierde y después se entera que está en este sanatorio, Toru tiene que llevar su vida de universidad en Tokio y se encuentra con una serie de personajes interesantes, tanto en la residencia donde él dormía, residencia de estudiantes, se hace un buen par de amigos y conoce además a una chica que se llama Midori, que es una joven extrovertida, vivaz, con la que empieza a desarrollar otra relación. Entonces, a medida que avanza la novela, Toru está como atrapado entre dos sentimientos, dos mujeres, Naoko y Midori, que presentan aspectos muy distintos de su vida y su personalidad, como dos dimensiones. Hay una elección entre la estabilidad y la pasión, entre el pasado y el futuro, y esas elecciones son, digamos, el tema central de la obra de Tokyo Blues. Pues en Murakami vemos muchas cosas. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención de los libros que he leído de él. La música, ya la hemos hablado, ¿sí? La música es como un medio para conectar a los personajes y sus emociones, y él la utiliza mucho. Algunos de los personajes tienen una muy fuerte relación con la música, y la música es parte integral de sus vidas y sus experiencias. Y la música, a través de las letras, de las melodías, contribuye a generar como la atmósfera y el estado de ánimo de la novela. Y añade realmente una dimensión emocional muy significativa. Aquí escuchamos o tenemos Norwegian Wood, hacemos también los Beatles, la música, la guitarra. Uno de los personajes se llama Reiko. Es compañera de Naoko en el sanatorio. Ya toca la guitarra.
Me gusta que lo digas, porque es una de mis anotaciones. Yo tenía aquí de estas cosas maravillosas que a veces uno encuentra en los libros. Y me gustó esta parte y la anoté. Mira, hasta la apunté con mi tinta dorada, de mi esfero dorado.
Que esa tinta es para ocasiones especiales.
Exacto. ¿Sí? Y justamente aquí tengo la anotación de Reiko. Porque cuánta falta tenemos... ¿Cuánta falta nos hace el arte como salvación, como redención, como sublimación del dolor de la vida? Creo que hay eso en ese personaje, como el arte, la presencia de tocar la guitarra, la música, de alguna forma va dándole esa ayuda a lidiar con los problemas, con las heridas. No sé tú cómo lo ves. No,
tal cual, lo veo así, efectivamente.
¿Por qué para los jóvenes hoy día Murakami tiene esa fuerza? Pues para los jóvenes hoy día y de hace mucho, porque es un fenómeno como autor que ha ido construyendo lectores como muy intensos, muy, muy unidos, muy, que lo tienen muy en el corazón. Precisamente me parece que la forma en la que él aborda la fragilidad humana, en la que él aborda la belleza, las cicatrices emocionales, esos dolores que toca hurgar en la juventud para encontrarse, para darnos rumbo, y todo eso que es importante. Encontré una frase en unas reseñas que me puse a ver. Esta en particular es una reseña de la revista Letras Libres, que dice: Tokyo Blues pertenece a ese grupo de libros que habría de leer cada vez que olvidamos cuáles son las cosas importantes.
Oh, bonito eso. Pues bueno, a quien no haya leído Murakami, le recomiendo entrar a su mundo a través de Tokyo Blues. Es la novela más realista de él. Tiene esa diferencia, porque el resto de novelas sí ahonda más en lo onírico, ¿no?, en la fábula, en lo extraordinario. Esta es la novela más realista que él, pero es una muy bella manera de entrar a él. No es una novela llena de acción, también lo acabamos de decir, es una novela muy introspectiva, uh-huh. ¿Sí? Pero tampoco terminas con un mal sabor. Tú no terminas con un mal sabor en la boca. Tú simplemente has pasado por un proceso de iniciación que se desarrolla, y cuando lo cierras, tú sientes que puedes escribir la segunda parte de este libro con tu propia vida. Y eso es muy bonito. Yo creo que eso, para quienes lo han leído, y para quienes ya lo han leído, yo creo que es un muy buen libro para regalar, para hacer presencia.
Creo que es un gran libro para regalar. Ya decía nuestro lector sorpresa, Vieres hizo crema, ¿a quién se la regalaría a él? Ya dijiste tú también, a los nostálgicos. Uh-huh. Yo creo que es una gran novela para regalar a los universitarios, a los que están entrando a la universidad.
Sí.
Es una etapa en la vida que sin duda te marca, te forma, te lleva, te redirige, pero te permite también corregir. Y es donde quizá uno empieza, en esa lejanía del núcleo familiar, a escribir su propia historia. Yo creo que ahí Murakami viene muy bien, ¿eh?
Sí, yo que cuando hablaban de los... Pues si yo mando gallo, dije que yo era muy joven, en fin, yo hace muchos años
pasé por la universidad.
Pasé por la universidad muchos años, pero sabes, leyendo esto, siento que quizás no he dejado esa época, que hay muchas cosas mías que están todavía allí, cabos sueltos que la vida nunca va a saldar o a soldar, si quieres.
Y ahí estará Murakami. Mauricio, invitar a la gente a que nos siga en las redes sociales, a que converse con nosotros. Planeta de Libros Colombia en cualquier red social, en todas las plataformas de podcast, en el canal de YouTube están los episodios de El Culto. Y también contigo, Mauricio.
Los espero en mi canal, en YouTube. Entran a YouTube y escriben El Ojo Nuclear. Y ahí encontrarán hasta el momento 100 reseñas de libros. O por lo menos, no son críticas, son reseñas. Es mi experiencia de lectura. Porque creo que las reseñas tú encuentras en Google. Simplemente pones la obra y te salen un montón de reseñas. Pero cómo lo sentiste, compartir cómo leíste la novela, yo creo que es la gente. Yo busco mucho eso. ¿Cómo viviste tú la novela que yo leí? No que me cuentes la trama porque yo ya la leí, ¿no? ¿Cómo la leíste? ¿Qué sentiste tú? Y eso es lo que yo trato de hacer.
Pues bueno, nos vemos en el próximo culto con La Sombra del Viento. Ah. Y quien no ha escuchado La Insoportable Levedad del Ser o El Culto a El Código Da Vinci de Dan Brown, también están ahí. Yo soy Hugo Marroquín, muchas gracias.
Y yo soy Mauricio Arroyave, muchísimas gracias.